Parece magia, pero es ciencia. Por primera vez en la historia han nacido animales modificados genéticamente que se parecen a una especie extinta, el lobo gigante. En realidad no lo son, sino que son lobos comunes con algunos genes prestados para que se parezcan a ellos. Un rediseño de especies impulsado con una gran campaña de marketing con el que llegan muchos debates, entre ellos la finalidad del hito. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, de hadas, capitalismo y ego. ¿Para qué revivir a los mamuts? Hola, Javi.
Hola, Marta.
Javi Salas es jefe de sección de Ciencia, Tecnología, Salud y Bienestar del País. Javi, vamos a escuchar este sonido y ahora me explicas. Cuéntame, ¿qué es esto?
Pues estos son Rómulo y Remo, son dos lobos gigantes resucitados. Y ahora, si quieres, explicamos un poco mejor qué quiere decir todo esto, pero yo, para empezar, quiero decir que soy fan de este logro.
Pero, sin embargo, te hemos leído en el periódico y publicaste recientemente, ni han resucitado los lobos, ni son la primera especie desextinguida. Estuviste ahí rotundo y un poquito enfadado.
Sí, yo también era por explicar un poco realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque la gente tiene la sensación de que es como hemos cogido, como en Parque Jurásico, cogido una especie que ya no existe y la hemos recuperado tal cual. Y esta gente ha hecho una cosa un poco más complicada, que es coger especies que ya existen ahora, en este caso un lobo normal, y hacerle un par de toques, en realidad 14 toques en su genética, para que parezca un lobo gigante, ¿no? Esto que el huargo de Juego de Tronos.
Es un híbrido, digamos.
Exacto.
Hablas ahí de desextinguir. Esa palabra también es nueva. De hecho, creo que es lo que a todas nos ha llamado la atención de este asunto.
Sí, el rollo es todas estas especies que no hace tanto tiempo que desaparecieron, tratar de recuperarlas para que vuelvan a ocupar el nicho ecológico que ocupaban antes. Pero claro, eso ya es más controvertido.
Y ahora eso lo desgranamos. Me tienes que hablar de una especie en concreto, creo.
Sí, del bucardo. Porque es verdad que estos científicos de Colossal, la empresa que ha recuperado a los lobos gigantes, ellos hablan de que es la primera desextinción. Y técnicamente, la primera especie que se extinguió técnicamente fue bucardo, fue en España, fueron unos técnicos de Aragón, que lo que hicieron fue esta cabra montés, que había desaparecido en el año 2000, clonaron una. La última cabra que quedaba, que se llamaba Celia, la clonaron con la misma tecnología que se había utilizado un par de años antes para clonar a la oveja Dolly. Lo que pasa es que la clonación es muy complicada y el bicho nació con alguna malformación y la cría de Celia apenas duró 10 minutos viva.
Eso tenía marca España entonces. Exacto. ¿Cómo lo hicieron exactamente?
Pues fue eso, fue aprovechar la técnica de clonación que se había probado antes con la oveja Dolly. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una técnica muy complicada y que en aquel momento todavía no estaba muy, muy sofisticada. Años más tarde lo volvieron a intentar y ya salió incluso peor.
Vale, pero entonces, ¿haber desextinguido estos lobos gigantes no es tan reseñable o sí?
Es la bomba. O sea, científicamente es la bomba. Incluso los más críticos lo reconocen. Están hablando de que es como llegar a la luna en el ámbito de la genética. Porque esta gente lo que ha conseguido por primera vez es tocar 14 partes del genoma de un animal y que les salga bien. Que es lo que nos pone a nosotros un poco en alerta, que es que no lo publican. La ciencia, como sabe todo el mundo, la publican en revistas científicas para que todo el mundo pueda ver el estudio cómo lo han hecho, ¿no? Con todos los detalles, no sabemos si han tenido accidentes. No sabemos si les ha pasado como sucedió con Celia. No sabemos si han salido lobos con malformaciones. No sabemos si han tenido otro tipo de problemas. Y de hecho, después de haber publicado todos estos asuntos, hablé con la jefa científica de Colossal, que se llama Beth Shapiro, y me reconocía que no piensa publicarlo. Es decir, ellos sí que han publicado un estudio describiendo cómo era el lobo antiguo, que es el primer estudio, que la verdad que está muy bien hecho, de cómo es el lobo antiguo gigante, pero no van a contarnos cómo han hecho esto. Sabemos que es una cosa muy bien hecha, porque además la gente que hay detrás de Colossal son gente de primer orden y son gente muy seria, pero no, como no sabemos los detalles, no sabemos hasta qué punto hay pegas o no hay pegas.
¿Y qué dicen los científicos y científicas sobre esto?
Pues es que es el gran problema. Quiero decir que cuando no nos dejas mirar las entrañas de lo que has hecho con tu trabajo, no podemos ni darte el premio Nobel, ni podemos poner alerta a todo el mundo, porque no sabemos qué han echado en la coctelera a la hora de querer sacar estos lobos, y no sabemos si han tenido muchos problemas, no sabemos de verdad si han provocado situaciones un poco de esas que nos pondrían los pelos como escarpias.
Y sin embargo lo hemos visto, escuchado y leído en todos sitios, porque campaña de marketing se ha habido.
Claro, porque además en Colossal, sobre todo lo que funciona muy bien es ese asunto. Ellos son una empresa que tienen mucho dinero, que mueven tienen mucha capacidad de mover titulares. De hecho, nos enteramos de todo esto porque salía en la portada de la revista Time, porque le hicieron un súper reportaje en el New Yorker. No hay una nota de prensa de ellos como tal. Ellos sacan un par de tweets, un vídeo en YouTube y la portada de Time. Entonces así nos enteramos todos y tratamos de enterarnos de lo que han hecho leyendo esas revistas.
Vale, me hablas un poco de los problemas que han podido tener o de los que no sabemos que han tenido, pero ¿es ético crear seres vivos en laboratorio que pueden tener al final problemas de salud o que directamente si no son perfectos los van a tirar a la basura?
Ellos sobre todo hablan de una vertiente ética que ellos tienen como la mayor bandera de la empresa, que es ayudar a la conservación de especies que todavía no se han extinguido. Por ejemplo, unos días después de anunciar lo de los lobos gigantes, anunciaron que habían clonado por primera vez un lobo rojo, que es un animal que está en peligro crítico de extinción. ¿Qué es lo que pasa? Clonaron ese animal supuestamente para colaborar a hacer un mix genético para que esa especie no desaparezca, pero al día siguiente especialistas en conservación de lobos en Estados Unidos decían: pero es que los lobos están desapareciendo porque los matan los cazadores y los atropellan en las carreteras. ¿De qué me sirve a mí que tú clones si el problema ecológico sigue estando ahí, ¿no? Eso también ocurre con los rinocerontes también en extinción, pero si el problema que ha llevado a la extinción de ese animal, por ejemplo con el bucardo del que hablábamos antes, si la siguiente siguieran cazando en los Pirineos, ¿qué sentido tiene desextinguirlos si se los van a volver a extinguir al cabo de unos meses, ¿no? Entonces, tenemos que ese es un problema básico sobre la finalidad de lo que hacen, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen como muy abierto el abanico a las finalidades de lo que hacen, porque todo el desarrollo genético que están haciendo, todo el desarrollo a la capacidad de generar embriones de especies mixtas, desarrollar úteros y demás, todo eso también, digamos que nos va a traer beneficios, todo este avance científico a los demás en otros ámbitos. Pero desde el punto de vista de la ética de resucitar especies, es muy, muy, muy controvertido.
Ahora vamos, de hecho, a esa finalidad, pero cuéntame primero, ¿sería un desequilibrio para los ecosistemas actuales meter este tipo de especies otra vez?
Pues ellos hablan de que lo importante es resucitar la especie en lo que es la función de la especie, ¿no? Ellos creen, y es verdad, está estudiado, que por ejemplo estaría guay volver a tener mamuts en Siberia, para soltarlos por allí, para retener la tundra, para no sé qué, no sé cuántos. Todo eso para ellos es como la clave del asunto, ¿no? Da igual cómo llegue hasta ahí, cuánta genética tenga que cambiar, si es exactamente o no es exactamente un mamut. Lo importante es recuperar a esa especie que cumplía una función clave dentro de un ecosistema para que todo empiece a funcionar como debería o como funcionaba hace unos miles de años.
Pero entiendo que los ecosistemas también se han adaptado a esa evolución.
Claro, o sea, ya hay planes para, por ejemplo, esto, para recuperar especies antiguas en Siberia, pero también en la península ibérica, en otros sitios, ¿no? Todos esos planes dependen de que todo el ecosistema funcione bien. Y si todo el ecosistema funciona bien y está protegido, ¿qué necesidad tenemos de recuperar especies que ya se han perdido, ¿no? Digamos, elijamos especies que existen hoy en día, que estén bien, que estén sanas, para recuperar, digamos, esas funciones, ¿no? Podemos repoblar ese entorno si, por ejemplo, con el lince, si cuando estaba el entorno cuidado y se impidió que empezaran que siguieran atropellando los linces y demás, pues el lince le fue bien. Recuperemos lo que hay.
Y quizá protejamos más el medio ambiente,
exacto,
¿no? Tengo muchas más preguntas, Javi, pero dame un segundo y ahora me sigues contando.
you say you never give in to a meltdown. And never fill your feed with kid photos. You say you'd never put a pacifier in your mouth to clean it. And never let them run wild through the grocery store. So when you say you'd never let them get into a car without you there, no, it can happen. 1 in 4 hot car deaths happen when a kid gets into an unlocked car and can't get out. Never happens. Before you leave the car, always stop. Look. Lock. Brought to you by NHTSA and the Ad Council.
Hoy estoy hablando con mi compañero de ciencia, Javi Salas, que me está contando qué es esto de desextinguir animales. Javi, ahora vuelvo a decirlo y la verdad es que me suena un poco a Frankenstein. ¿Por qué esta necesidad de revivir especies desaparecidas?
Pues como sabía que me vas a hacer esa pregunta, he estado haciéndome un intercambio de audios de WhatsApp con la periodista y escritora Sabine Urraca, que está muy interesada en el tema y seguro que nos da algunas claves.
Venga, pues los escuchamos entonces, que seguro que es interesante.
Yo no estoy realmente a favor de la desextinción. Yo soy extincionista en general, del ser humano. Entonces, bueno, creo en que deberían... Esto es un poco terrible, ¿no? Pero creo que no veo... O sea, mi idea de un mundo ideal es un mundo ideal en el que no hay nadie. No ninguna persona. Mi mundo ideal es un mundo previo a la aparición del ser humano. Entonces... por supuesto, ¿cómo voy a creer en la desextinción? Es decir, ¿cómo voy a creer en invertir fondos en desextinguir animales extintos cuando esos fondos de dinero, que es mucho, se puede dedicar a otras cosas, a mejorar la vida de gente, que ya que estamos aquí, pues que la gente viva lo mejor posible o que los animales vivan lo mejor posible? Esto es muy importante también.
Oye, ¿recuerdas cuando empezó tu obsesión con estos asuntos?
La primera vez que vi imágenes, estas imágenes que se guardan del zoo de Londres, creo que es que son las imágenes de Benjamin, que es el último tilacino, que era una tilacina, no un tilacino, aunque se llamase Benjamin, paseando como acorralado, encerrado en su jaula. Me acuerdo que era pequeña, me puse a llorar, o sea, en plan como que me embargó ahí una emoción muy grande y entonces a partir de entonces, pues te puedo decir que veo esas imágenes una vez cada 3 meses, más o menos, ¿no? Un día soy seguidora de múltiples Instagrames y newsletters sobre principalmente el tilacino, pero también otros animales en peligro de extinción o ya extintos. O sea, he ido a visitar todos los tilacinos disecados que he podido y me encanta ir a museos a ver esos animales que se conservan, como en el Museo de Historia Natural de Londres. De hecho, una vez en el Museo de Historia Natural de Chicago, tienen, pero en archivo, como una piel de una cara de un tilacino que es preciosa. Tengo fotos. Tengo un tilacino tatuado en la espalda. Yo no sé si esto te lo he contado en algún momento. Hace no sé cuántos años, 15, me lo tatué. Y por eso es como mi animal extinto fetiche. En realidad, lo que más me divierte, más que la desextinción, es todo este mundo alrededor del tilacino, de gente que dice que lo ha visto, gente que, pues un poco como el monstruo del lago Ness, que es una cosa que me fascinó también mucho en la infancia y que me sigue encantando. A mí me pasa un poco eso, o sea, como que me gusta mantenerme en ese estado como de una fe mágica e infantil. Entonces yo entiendo a estas personas que, por ejemplo, están empeñadas en que el tilacino sigue existiendo, ¿no?
Hola, otra vez. Mil gracias por tus audios. No te podía responder antes porque siempre estaba en compañía de criaturas pequeñas, no extrañas, sino de hijos humanos, y no había manera de encontrar un poquito de silencio. Sí que hay una cosa que sí que me gustaría que desarrollaras un poco más, en que lo has apuntado, sobre por qué crees que nos fascina tanto esto.
O sea, yo creo que es como una mitomanía. O sea, en mi caso yo diría que la fascinación por los animales extintos está, o sea, viene casi del mismo lugar que la fascinación por los duendes o las hadas o los fantasmas o las criaturas no mitológicas. Es decir, para mí entra un poco dentro del mismo saco. Diciéndote esto y viendo estos libros que hace años recuperé, o sea, me los volví a comprar de segunda mano, la verdad, bastante caros porque están descatalogados, que son la enciclopedia de las cosas que nunca existieron o el libro de las hadas, ¿no? Estos libros que eran como no sé, que se empezaron a publicar en una época como de auge del New Age, y en realidad libros para adultos, era en realidad como para alimentar esa hambre de fantasía de los adultos. Esa sería como una de las vertientes, pero otra vertiente también de este deseo, ¿no?, y esta fascinación por la recuperación de los animales extinguidos, es como una especie de afán capitalista, en el sentido de que queremos vivir en la época que vivimos, con las comodidades con las que vivimos, ¿no?, pero deseamos tener algo que ya es imposible de recuperar. Algo que en muchos casos, en otros no, pero bueno, muchas veces es algo multifactorial, ¿no? Entonces es como que queremos tener lo que hemos logrado agotando la naturaleza, pero al mismo tiempo queremos tener determinadas cosas, ¿no? Determinados regalos de la naturaleza, determinados caprichos. Es como el capricho capitalista definitivo.
Bueno, lo primero, gracias a Sabina por dejarse liar para esto y participar en el podcast. Javi, me has dejado caer al principio algunas especies que pueden revivir, ¿se puede decir revivir?
Sí, revivir, resucitar, desextinguir, que es un poco más trabalenguas.
Vale, pero ¿hay más especies en la lista?
Esta gente está atrayendo a todos los especialistas en este tipo de especies extintas que están tratando de recuperar. Tienen al mayor experto en tilacinos de Australia, que está recibiendo un montón de dinero también para recuperarlo. Beth Shapiro, que es la mayor especialista en dodo, también está cerca de recuperarlo. Todo esto mezclándolo con otros animales, para que nos entendamos, ¿no? Igual que el mamut lo mezclan con el elefante y el lobo gigante con el lobo actual, pues el dodo con una paloma muy parecida, el tilacino con otros marsupiales. Está hablando, por supuesto, del mamut santo grial de esta gente, pero también incluso el bucardo, del que hablábamos antes en España, el perezoso gigante.
Me hablabas además de dinero. Vamos a eso. Uh-huh. ¿A quién le interesa esto realmente?
Pues ellos tienen un modelo de negocio clarísimo, que es toda esta ciencia de vanguardia que están generando, luego la van a poder aprovechar en otros lados, ¿no? Han generado ya un par de empresas para desarrollar toda esta biotecnología que están desarrollando. Por ejemplo, una de las cosas así como más fascinantes, los mamuts lanudos no los van a poder parir elefantas porque son mucho más grandes. Entonces ellos están desarrollando úteros sintéticos. Y esos úteros sintéticos van a ser una bomba. Quiero decir, si consiguen desarrollarlos y que sean funcionales y demás, ya no hablo solo de la posibilidad de que lo podamos utilizar humanos, que queda ya un poco de ciencia ficción, pero en el ámbito de la ganadería y demás, todo eso puede ser súper, súper útil.
Oye, y aparte de los científicos, ¿quién más ha interesado en esto? ¿Hay personas conocidas?
Sí, entre los famosos es todo muy curioso, ¿no? Porque está la gente que estaba detrás de Parque Jurásico, ha puesto pasta a gente como Paris Hilton, que es una cosa que tampoco te esperarías, pero por ejemplo, uno de los que han puesto pasta es George R. R. Martin, el de Juego de Tronos, que de hecho es uno de los firmantes del estudio científico que describe cómo es el lobo gigante. Es decir, que están implicando a toda esta gente, ¿por qué? Primero porque les interesa, porque el hecho de que haya alguien como George R. R. Martin, que atrae mucha masa de fans y demás, hace a la gente imaginarse cosas, ¿no? Va más allá del negocio.
Y menudo equilibrio más fino, ¿no? Entre la realidad y la ficción y el futuro y la ciencia.
Pero es a lo que ellos juegan.
Y habría que poner límites.
Claro, habría que describir primero qué son estas especies, porque si soltaran estos dos lobos a la naturaleza, estos estarían en peligro de extinción inmediatamente. Digamos que nos metemos en un jardín científico, en un jardín legal, porque entonces habría que hacer cosas para proteger a esa especie. Todavía no tenemos el paraguas legal, cada país tendría que desarrollar su propia legislación si soltaran mamufantes en Siberia para saber qué hacer con ellos. Y luego está, evidentemente, el miedo que a todos nos da, que una vez aprendes a hacer esto, lo vas a utilizar para cualquier cosa, ¿no? Como sabemos que no están publicando lo que hacen, no sabemos qué otras cosas podrían estar haciendo.
Espero volver a hablar contigo de esto y salvaguardar un poco este yuyu que me da al hacerlo. Estaremos al tanto de si resucitan al dodo, que eso sí sería una buena noticia. Gracias, Javi.
Un placer.
El Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.